Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos! Morelenses.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Comunícate. Qué gusto saludarles en esta mañana. Bienvenidos a la Radio Ciudadana. Soy Roberto Díaz Guerrero. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por estar en la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio. Saludos a todas las personas que nos están escuchando a través del 102.9 Universal FM de Cañaveral, 100.5 en la zona sur y sur poniente del estado de Morelos, y también a través de Chinelo FM 90.9 en Yautepec, la cobertura estatal. Saludo también con mucho gusto a quienes nos ven y nos sintonizan a través de las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Y bueno, esta mañana vamos a abordar temas importantes, un tema muy importante. Saben ustedes que en la Radio Ciudadana, además de abordar los temas que tienen que ver con la salud desde el punto de vista físico, lo hacemos también, hacemos un abordaje a partir de la salud mental. Y esto pues es una materia, un campo de estudio y de aplicaciones muy, muy amplio. Y por eso nos acercamos con los especialistas, con quienes saben del tema. Y le aprecio mucho esta ocasión, esta mañana, a la psicóloga Marta Liliana Méndez Castañeda. Nos acompaña, ella es, por supuesto, psicóloga, integrante también de COMOPS, el Colegio Morelense de Psicología, y le aprecio mucho, psicóloga, nos acompañe y nos dé tiempo esta mañana para conversar con el público de la Radio Ciudadana. ¿Cómo le va?
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes compartiendo.
Al contrario, muchas gracias por estar aquí, acompañarnos. Y bueno, abordamos un tema importante, más allá del cuerpo, la salud sexual, desde la psicología. ¿Se pueden separar, doctora?
Claro que se puede y claro que se debe. El 4 de septiembre, el próximo 4 de septiembre, se conmemora a partir del 2010 la salud sexual y reproductiva. Pero es una fecha importante en cuestiones de salud en este momento histórico. Es para desmitificar que cuando se habla de sexualidad solamente se entiende desde la reproducción, y eso no es así. Bien. Para eso genera pues mitos. Entonces, no, sexualidad también es aquello a lo que es, nos da gusto, nos da placer, nos da alegría. Eso también es sexualidad y también es importante cuidarlo.
Desmitificar, qué tarea, ¿no?
Muy grande. Desde el 2010 vamos trabajando en ese tenor.
¿Y en qué punto estamos, doctora, en este momento? ¿Por qué esta insistencia de desmitificar? ¿Qué mitos existen todavía a estas alturas sobre la sexualidad? Para empezar, justamente por esas diferenciaciones en los conceptos de los que ya nos habló usted.
¿Qué retos tenemos? Bueno, que es cultural y que es un mito, y solo lo reducimos a la parte de tener hijos. Y pensar en sexualidad es pensar en una pareja, no más, no menos. Y entonces eso se reduce, lo pongo de manera muy coloquial. Cuando disfrutamos de un pastel de chocolate, no solo está hecho de chocolate, tiene mantequilla, tiene leche, tiene huevo, tiene harina. Se llaman ingredientes, y esos ingredientes hacen el pastel tan rico, incluso hasta la manera del sazón. Lo mismo pasa con el ejercicio de la sexualidad. La salud sexual no solo es la reproductividad. Entonces, generando todos esos ingredientes, hay un esquema teórico que se le llama olones de la sexualidad, y es desde la vinculación afectiva, desde el erotismo, desde la parte de la reproducción, ¿por qué no también? y también desde la parte del género. Son cuatro grandes ingredientes que conforman la sexualidad en cada ser humano. Y muy coloquialmente lo decían las abuelas, en gusto se rompen géneros. Entonces, y el objetivo a llegar es no declinar el derecho al disfrute tanto a la vida como al disfrute sexual. Porque si se declina, pues empezamos a enfermar en otras áreas. Obviamente también en la salud mental. Llevar una buena salud sexual nos habla de un ejercicio de la alegría, del placer, de la ternura, de esa vinculación tan necesaria que rompimos en la pandemia. Todo eso son factores protectores para cuadros de los que nos están aquejando, depresión, ansiedad, sin fin. Entonces, eso es por eso la importancia de desmitificar y quitarlo solamente desde la reproductividad y hacer ejercicios.
Oiga, déjeme por favor, doctora, repasar estos conceptos, esos cuatro conceptos.
Claro.
¿Podríamos llamarle pilares o bases de entender la salud sexual de manera integral? Por favor, ¿nos los puede volver a comentar?
Claro, se llaman olones de la sexualidad.
Olones de la sexualidad.
Uh-huh. Están hechos y son una aportación teórica del sexólogo Eusebio Rubio, mexicano, por cierto. Bien. En donde nos habla que la sexualidad tiene estos ingredientes. Vinculación afectiva es un ingrediente, es todo un tema. La otra parte es la reproducción, la salud sexual de la reproducción, es otro gran tema. La otra parte es género, es otro tema. Entonces, es muy importante que estos cuatro lones, que es género, salud sexual y reproductiva, vinculación afectiva. Ah, se me está yendo uno, ahorita lo acabo de comentar, ahorita que regrese lo recuerdo. Y son importantes, que todo esto es lo que integra nuestra salud reproductiva en cada uno de nuestros individuos, desde el nacimiento hasta la muerte.
Ah, a ver, vamos a tratar de irlo desmenuzando, por favor, para entenderlo. Claro. Fíjese. Esto de los olores, es la primera vez, lo digo con toda honestidad, es la primera vez que en el ejercicio de la comunicación que escucho hablar de los elementos de la sexualidad en el ser humano, de estos cuatro olones de la sexualidad.
Sí.
Y no sé si van y tienen un orden, no quiero decir a nivel de importancia o de aparición en la vida del ser humano, pero a ver. Quiero comenzar por el tema de vinculación afectiva, porque por lógica me dice, o mi lógica me dice, que no puede haber posibilidad de un contacto o de una actividad sexual o una condición de sexualidad en el ser humano si no está complementada por este vínculo de afectividad. ¿Esto está bien el planteamiento?
Sí, no siempre, porque recuerden que la sexualidad no es algo que se encajone en una regla, pero bien. sí, estamos claros, vamos bien en esa lógica desde que lo que para una persona se vincula, para otra no le es suficiente y requiere otro elemento. ¿En qué sentido? Nosotros, muy grande, muy general, a riesgo de generalizarlo, porque la psicología se da en el sentido, es nosotros aprendemos a amar en los primeros 3 años de vida. Por eso es tan importante la salud mental infantil.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, antes de seguir con este punto, los cuatro olores aparecen igual, ¿eh? No es uno antes que otro. Entonces, nosotros ahorita nos vamos a ir con la de la vinculación. A partir desde que el nene nace hasta los primeros 3 años de vida, esa persona que le da alimento, lo cuida, etcétera, o esas personas, que se espera que es mi idea, que sean esas personas, esa comunidad, él va a aprender a amar. Entonces va a aprender a vincular. Y de ahí hacia el futuro.
Pues comienza esto muy temprano en la vida, entonces, este tema de vinculación afectiva, ¿no? Amoroso, se le podría decir.
De hecho, por eso están en boga y qué bueno, porque también desde el colegio seguramente ya lo han tocado, en la salud mental perinatal. esa mamá que cobija
así
el
es.
Nene, esa mamá que está vinculándose y el bebé hacia ella, es una dialéctica, es pega también en la sexualidad, evidentemente, y es un factor protector para cuestiones, como les decía, depresión, ansiedad, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la vinculación inicia intrauterinamente, ahorita es lo que se está empezando a notar, a los estudios muy recientes, y culmina en los primeros 3 años de vida. Y de ahí lo único que hacemos es repetir esa vinculación. Uh-huh. Ya más adelante, bueno, de ahí se puede desprender la parte de que hay gente que dice, yo no necesito, mi olón de reproductividad, tener una vinculación. Y también eso es lo que genera nuestra crisis actual a veces, ¿no? De no querer compromiso. Pero la raíz la sabemos que está desde esos primeros 3 años de vida, de historia de ese ser humano que así aprendió a ejercer su sexualidad sin compromiso.
Muy bien. Entonces, a ver, entramos en un terreno pues muy... Me parece ahora, no quiero decir de moda, pero muy presente en un proceso desde el punto de vista social de transformación, ¿no? Esta idea cada vez más marcada de no tener como un objetivo de formar pareja el tema de tener hijos, para decirlo más claro, ¿no?
Sí, claro. Teóricamente esto se le llama sociedad líquida, ¿no? Vínculos líquidos. Es una manera de expresar la sexualidad, es una manera vacua, es una manera que sí está teniendo repercusiones en el terreno psicológico, sociológico y de todas. O sea, impacta. Pero generalmente uno de esos estudios de una línea, de una directriz, abarca desde la sexualidad. Entonces, la sexualidad también... Tenemos esa tarea de trabajar en ese olón cuando ese sujeto le causa malestar en vincularse de sexo tan lindo y tan pobre.
Bueno, pero no quiere decir que haya algo mal para alguien que tome esta decisión de no generar ese vínculo de compromiso, doctora.
Exactamente. De ahí se acabó de cumplir el objetivo del Día de la Salud Sexual. Exactamente. En sexualidad no es que esté mal. Hay una regla de oro para que no esté mal. Y es mientras sean adultos y los 2, los 3, los 4, los 5 o los involucrados en ese colón están de acuerdo, no hay ningún problema.
Que esa me parece es parte de la... De la problemática que tiene este tema, doctora, la categorización o el ponerle etiquetas, ¿está bien o está mal? ¿En función de qué? ¿Será acaso estos modelos sociales, estos modelos de moralidad social o que ha determinado esta condición? Le pido, si me da oportunidad, hacer una pausa.
Claro.
Y regresamos con la respuesta a este tema.
Claro.
Vamos a pausa. No se vayan, regresamos. Estamos en la Radio Ciudad.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate! No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Bien, pues estamos ya de regreso en la Radio Ciudadana. Estoy conversando esta mañana con la psicóloga Marta Liliana Méndez Castañeda. Nos vimos a la pausa con un tema polémico. Siempre que se habla de sexualidad, doctora, siempre se habla de sexualidad.
Sí, sí, sí.
Entramos a terrenos polémicos. Y me parece que existe la polémica justamente porque prevalecen todavía en amplios sectores de la sociedad. Y esto es muy respetable, por supuesto, porque es el punto de vista de cada quien. Pero prevalecen todavía en muchos sectores de la sociedad que el hablar de sexualidad, hablar del erotismo, de la vinculación afectiva, de la reproducción, ni hablar, ¿no? O mejor dicho, hablemos también del tema de la decisión y la definición del género, pues es todavía para muchos, insisto, sectores de la población un tema que, complejo, pues, de abordaje, ¿no? Le planteaba yo antes de ir a la pausa, ¿qué nos llevó a esto? La estructura social, las ideas, temas religiosos.
Pues un poquito de todo. Un poquito de todo, porque finalmente también la sexualidad forma parte del otro lo que es el erotismo. Y entonces lo que está permitido lo institucionalizamos. Todo nuestro cuerpo está institucionalizado. Entonces, en la religión, en las normas del Estado, etcétera, en las prácticas como tal. Entonces, es todo un tema y hay otra regla de oro, ¿no? También es dentro de la parte de la sexualidad y es, lo primero es no hacer daño. Si tú estás causando daño a ese otro o te estás causando daño, no estás teniendo una buena sexualidad. Estás generando ahí un displacer y obviamente un problema de salud mental. Entonces, un poquito de todo nos organizó en esta problemática.
¿Y puede verse a estas alturas como una problemática?
Sí, así como en su tiempo cuando apareció la metodología anticonceptiva, que es otro olón de la sexualidad, y que muchas mujeres estábamos convencidas de que no era así, uh-huh, el usar algún método anticonceptivo, que mi cuerpo le pertenecía a un otro, y mi reproductividad también, en pocas palabras, mi erotismo también, y la parte de mi sexualidad, que engloba estos cuatro olones también. Entonces, el otro me tenía que decir que sí estaba permitido y que no. Al paso del tiempo, lo desmitificando, bueno, tenemos usuarias muy jóvenes, ¿no? De acuerdo a cuando inician su vida sexual, mujeres, y son las que acuden a los centros de salud a utilizar algún método anticonceptivo.
Bueno, pues no hay duda que por eso hablar de estos temas, para ubicarlos en tiempo y espacio, nos ayuda a ir modelando, pues, de dónde venimos, por qué estamos enfrentando, pues, estas dificultades de entendimiento, diría, doctora, de estos temas, por qué siguen siendo polémicos, rasposos, y en parte también porque desconocemos a veces el fondo de cómo se integra o cómo se compone finalmente este fenómeno completamente humano, ¿no?
Sí, y de acuerdo por eso, la OMS y la política de educación ya está integrado en el currículo el dar educación sexual. Y volvemos al punto, por eso estamos aquí, para no creer que vamos a hablar solo de reproductividad, sino es un derecho que tiene el ser humano de estar bien educado y con base en eso actuar y transformar su realidad, actuar y cuidar su salud mental, su salud sexual, con información, con educación sexual integral.
¿Qué podríamos entender como educación sexual integral, doctora?
Podemos entenderlo ahorita solamente desde lo teórico, porque como vemos, los tiempos institucionales son muy lentos en comparación a nuestra realidad social. Lo podemos entender como una política en donde se reconoce el derecho a no saber y el derecho del Estado a dar educación, tanto a padres como a nenes, como a adolescencias, niños, niñas, para que puedan ejercer una salud sexual y mantenerla.
Ahora, esta puntualización que hace de la diferenciación o del reconocimiento de que la parte oficial va más lenta que nuestra realidad, ¿a qué se refiere?
Por ejemplo, lo ideal de otorgar esta política de educación sexual integral sería que lo hicieran desde un profesorado o desde el psicólogo educativo con terminación y especialización en sexualidad, ¿no? Un sexólogo que pudiera, sería un ideal, que pudiera trabajar esta parte. vamos avanzando. Con el hecho de ya estar dentro de la currícula, también es importante reconocer qué espacios se requieren trabajar.
A ver, yo entendería, por ejemplo, que desde su opinión, desde su punto de vista, sería óptimo que en las escuelas existiera la figura de un sexólogo, de un especialista en el tema, para abordar los temas, no sé si como una materia, como una charla de orientación o como talleres y ejercicios constantes con los niños y con los jóvenes. Y aquí viene la gran pregunta, porque igual es polémico, he escuchado a muchos padres decir, no, a ver, mi hijo o mi hija va en cuarto de primaria, no tiene por qué tener información sobre sexualidad. Okay. Yo creo que ustedes batallan mucho con este concepto, ¿no? Y estas ideas.
Exacto. Yo creo que vamos por partes. Eso sería un ideal. Sabemos que los ideales son para alcanzarse y muy rara vez para vivirlos. Pero bien, sí, para que podamos habilitar a esos actores adultos que son padres, que son maestros, el profesorado, que son los directivos, ¿no? Entonces, creo que desde ahí primero, para posterior ir dando esa educación sexual integral.
Bueno, ese es poco a poco, ¿no? Para empezar.
Sí.
Ahora, déjeme profundizar en esta parte y le pido su opinión. Para la gente que nos está escuchando, que tiene hijos, que tiene hijas, están en la primaria, no digamos de primero a sexto, están en la primaria y que tienen esta posición de oposición a la posibilidad de que sus hijos accedan a una plática orientadora en materia sexual solamente por el término.
Sí.
Pero en sus redes sociales y en sus teléfonos, esos que les prestamos a los chavitos para que se entretengan, tienen mucha más información de lo que un especialista les podría estar dando correctamente, ¿no es cierto?
Es cierto, sí. Sí.
¿Y qué opina usted?
Mire, ese es un área donde no soy expertise, en esa área, pero lo que opinaría es que permitamos adultos reconocer que no sabemos, cuáles son nuestros miedos, para no heredarlos a la generación futura. Desde casa.
Ah, qué fuerte.
Desde casa. Este 4 de septiembre que se conmemora, hagámoslo desde casa. Reconocer, eso es hacer una reflexión y conmemorando este día. ¿Cuáles son mis miedos para que yo pueda evitar transmitirlos a la siguiente generación y con esto enfermar a la siguiente generación? Y también decir, no sé, y para eso tengo los especialistas. Acudir a los centros de salud para una consejería en salud sexual y reproductiva. Acudir, si se tiene, a los espacios como los del Colegio Morelense de Psicología para hacer servicio social, tenemos espacios. Simplemente preguntar. Esas redes sociales también, sí nos juegan a veces en contra, pero también muchas veces a favor para preguntar. No sé, tengo una hija, tengo un hijo, tengo estas características, ¿qué debo hacer? Y eso ya es bastante, bastante, muchísimo, para ir transformando poco a poco este derecho al disfrute. Disfrute la vida y con una sexualidad sana.
El disfrute como un componente de algo saludable, de algo correcto, ¿hasta dónde entenderlo? Es decir, ¿hasta dónde los alcances de la expresión, doctora? Porque igual, vuelvo al tema, tenemos todavía y arrastramos mucha información y muchas ideas de que, por ejemplo, desde el punto de vista de algunas religiones, no voy a particularizar, algunas religiones dicen eso, el goce es algo malo.
Claro.
Para ponerlo en términos generales. Sí. Pero eso tiene afectaciones fuertes para la condición misma del ser humano, ¿no?
Claro. ¿Hasta dónde? Nosotros tenemos una brújula en nuestro psiquismo. Estamos capacitados para ello. Lo que te quite tu paz, lo que te quite tu alegría, lo que te quite tu tiempo, está en contra de tu sexualidad.
Ya.
Entonces, ahí es tu límite. También puede ser, por eso les decía la regla de oro, que es universal. No me quita mi paz transgredir al otro. Evidentemente hay un problema de salud mental, una falta de responsabilidad afectiva. Entonces, ahí el punto es ver por qué estoy en esa circunstancia, qué me llevó hasta esa circunstancia. Entonces, solo eso les pido. Y hay un ejercicio muy, muy bonito para este día conmemorativo e ir desmitificando este derecho que tenemos al disfrute. Pregúntate cuánto tiempo has pasado sin disfrutar, si te gusta el café, una tacita de café rico, sin prisa, sin gritos. ¿Cuánto tiempo has tardado en no disfrutar una ducha, un regaderazo? Estás bañándote y estás pensando en el futuro, en el pasado, sin sentir el agua calientita en tu cuerpo. ¿Y cuánto tiempo, si es que ya tienes a tu cargo niños o adolescentes, has quitado ese disfrute por los gritos, porque se hace tarde, por la mala gestión del tiempo? Y ahí estamos haciendo una reflexión acerca de esta conmemoración del Día de la Salud Sexual y Reproductiva. Que nada nos quite nuestra paz y nuestra tranquilidad y nuestro derecho, entonces se engloba al disfrute.
Pues eso me parece una, como ejercicio y como definición, doctora, como ejercicio y como definición, muy claro justamente de lo que es el disfrute, ¿no? A ver, ¿sí? Plantéate qué de lo que estás haciendo realmente en la vida en general, en tu trabajo, en lo que hagas, ¿me estás disfrutando, te estás dando el tiempo conscientemente de hacerlo y que lo haces, no sé, mecánicamente por hacerlo, ¿no?
Y ahí, cuando ya lo haces mecánico, estás declinando tu derecho a tu salud sexual. Porque caes en algo que es rutina. Y eso a la larga, bueno, también es un factor de riesgo para cuadros de depresión, ansiedad, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Pues les decíamos, vamos muy vinculados a este binomio de salud sexual con la parte de la salud mental.
Absolutamente. Y a veces, pues justamente no logramos o no tenemos la menor idea de que puedan estar conectados y están íntimamente conectados. Es una cosa con otra.
Claro.
Justo quisiera plantearle y tener la posibilidad de tener su orientación, doctora, a partir de esta fecha del 4 de septiembre, pero en general de esta tendencia, permítame llamarle, sí, que hay reflejada en redes sociales, incluso en las cifras oficiales, los números, el número creciente de divorcios, de separaciones, de rupturas en la pareja y en las parejas en general. Y este tema, el de la sexualidad como un ingrediente, diría, al centro de todo ese proceso. ¿Me permite ir a la pausa y regresamos con ese tema?
Claro que sí.
Muchas gracias. Vamos a la pausa, no se vayan. Regresamos, estamos en la Radio Ciudad.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate! No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Muchas gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Gracias por acompañarnos. Estamos platicando esta mañana con la psicóloga Marta Liliana Méndez Castañeda. Ella es integrante del Colegio Morelense de Psicología y estamos a propósito de la fecha que está próxima sobre la conmemoración, la fecha que nos lleva justamente a recordar la importancia del reconocimiento a la salud sexual. Hoy hablamos de este tema más allá del cuerpo, la salud sexual desde la psicología. Bueno, decíamos, doctor, antes de ir a la pausa, le hacía yo a usted esta reflexión como tendencia, como algo que se discute en el mundo. Hemos hablado aquí con especialistas en temas demográficos, con psicólogos, con colegas de usted, sobre este cambio en el paradigma, este cambio en la forma desde el punto de vista social, por temas económicos, temas incluso políticos, idea de la transformación de la de lo que se conoce como la figura y la estructura familiar, que puede ser muy discutible, pero en específico le quiero preguntar esta tendencia que tiene, además de registros estadísticos, tiene una información en el centro de que mucho de lo que influye al paso del tiempo en la disolución de una relación de pareja tiene que ver justamente la ausencia de una buena salud sexual. ¿Qué tanto esto, insisto, es una tendencia, un dato aislado, o qué tanto está ya registrado como un como algo determinante? ¿Qué me comenta?
Totalmente de acuerdo, es un eje rector y fundamental. Y es fundamental porque, porque desde un yo hay otro tú, y el objetivo es que esto se convierta en un nosotros. Para convertir en un nosotros, evidentemente se requiere un ejercicio de una buena salud sexual en ambas partes que permitan pues el disfrute, la paz, los espacios juntos. Sí, es todo un reto y es toda una especialidad, tanto desde la psicología como desde la sexualidad, las terapias de pareja, porque es muy complejo el formar una pareja, es sumamente complejo. Un ser humano es complejo, ahora sumar dos seres humanos y hacer un proyecto en común es muy complejo. Entonces, esta tendencia que vamos en cuestiones estadísticas de lo que son los divorcios, tienen también su causa en, desde la individualidad en lo que son las famosas crisis evolutivas del ser humano. Entonces, si estamos observando en qué momento se dan más divorcios, se dan justo cuando estas crisis son, son bien cuando son alrededor de los 30, alrededor de los 40, la crisis de los 50, cuando ya está a punto de declinar la actividad reproductiva y productiva. Entonces se declina y empieza la crisis, porque finalmente las crisis evolutivas son para generar cambios en muchas directrices, entre ellas la sexualidad. No es lo mismo el rendimiento de la sexualidad de un varón de 20, 30, 40, 50 años a una mujer de 20, 30, 50 años con los diferentes cambios que hay. Ahora hay que trabajar esas diferencias para que en ese nosotros se solidifique esa pareja y si tiene esa familia.
Qué complejo, de verdad, se vuelve el tema. Solamente esto que acaba usted de comentar al final, ¿no? O sea, las diferencias del desempeño sexual de un hombre dependiendo de su edad en comparación con el de la mujer. Podría decir, bueno, pues tenemos a lo mejor una diferencia de edad con la pareja de 4 o 5 años, vamos más o menos al mismo tiempo, pero resulta que, no sé, fisiológicamente al menos no es lo mismo, ¿verdad?
Exactamente, no es lo mismo, ni biológica, ni psicológica, ni socialmente, vamos, ni laboralmente, bien. Nada, hay cambios, se llaman crisis evolutivas porque hay cambios, entonces hay que generarlo, pero ¿cómo lo voy a generar si no me doy cuenta que soy un ser que tengo derecho a una salud sexual y quiero seguir en un desempeño como de 20 o en una actividad como de 20 siendo mujer, ¿no? Y entender, por ejemplo, una crisis muy común es en cuanto ya los hijos son adultos, y no darme cuenta que toda esa energía que está hacia afuera, que estuvo hacia afuera por 20, 30 años criando hijos, ahora me corresponde a mí y trabajar en mi sexualidad para compartirla con el compañero que está a un lado. Esto es un reto, eso es llamada la famosa, de ahí viene la mala fama del climaterio y la menopausia. Es horrible, es esto, el otro. Es una crisis y sirve para hacer cambios, igual en el varón.
Es una oportunidad, entonces, diríamos, sí. que la propia naturaleza nos da.
Exacto, sí, es una oportunidad y es una... hay varios puntos en donde la mujer son puntos álgidos en estas crisis evolutivas. Una de ellas, bueno, es el embarazo, cada mes con las menstruaciones, pero el climaterio es un despertar muy fuerte de estas crisis y ya la menopausia es un grito muy fuerte a ver, ya es momento de que te reencuentres contigo misma y contigo mismo, con tu pareja.
Ahora, con la información que hay disponible, entendiendo que vamos poco a poco, estamos en un proceso de transformación. La veo muy optimista,
Con... Sí. Lo estoy.
¿Por qué está tan optimista?
Porque mi práctica es institucional y de la institución que ya se nombre, eso me genera optimismo, porque si se nombra existe, y si se existe se puede transformar, se puede trabajar. Entonces ya hay la existencia del nombre. ¿Qué significa? Pues iremos trabajando. ¿Cómo abordarlo igual? Pero que exista, que se nombre ya existe, y si se existe se puede trabajar.
Bien, coincido, pero pongo en la mesa algo que probablemente no es, no lo es, porque es reconocer que tenemos también, y digo tenemos en plural, como sociedad, un problema con esta expresión también cada vez más constante, como una tendencia, incluso yo la vería, de estas historias de abuso, de distorsión de la sexualidad, hombre-mujer, mujer-hombre, indistinto, pues lo podría decir, en cualquier sentido, sin que haya una prevalencia o una influencia más del género, simplemente una distorsión. Y cuando le hablo de distorsión, doctora, le hablo de estos casos, pues insisto, en donde hay, por ejemplo, un abuso sexual en contra de una mujer o de un menor. ¿Qué? Esto es natural, ha estado siempre en la condición de ser humano y solamente hoy las redes lo han amplificado, lo entendemos y nos enteramos más.
No es natural, evidentemente. La violencia es algo con lo que nacemos, pero eso no quiere decir que porque nacemos no se puede educar y no podamos canalizarlo. Para eso está una educación emocional y una educación sexual, por supuesto. Pero la parte de la violencia es desdeñable desde donde se quiera observar. Más cuando volvemos al punto, le decía en un inicio, una regla de la sexualidad es no hacer daño. Entonces, si el otro está en situación vulnerable y de ahí yo me coloco en una posición de poder, eso no es ejercer una sexualidad, aunque me considere un disfrute a mí. Por supuesto que no, porque lo que estoy haciendo es ejercer violencia y ejercer control.
¿Cómo hacer? ¿Qué sugiere usted para... Pienso en los padres que ahora están, por ejemplo, con una hija, con un hijo, en la secundaria y que comienza el despertar biológico en el hombre y en la mujer y que vienen estas etapas de vulnerabilidad, diría, ¿no? A propósito del ambiente que se está viviendo. ¿Qué sugerencia, qué tip le podemos dar a una mamá, a un papá, a ambos, si están presentes y en comunicación con sus hijos, para decirle, hey, cuidado, si comienza por aquí esta expresión, es momento de hablarlo o de reaccionar?
Ok. Lo primero, el primer consejo, cuando tenemos niños a cargo, y digo niños porque la vacuna que yo consideraría para esto es el amor. Recuerden que los primeros 3 años de vida de sus hijos es no solo para vacunar las vacunas que están en la campaña de vacunación, sino también para demostrar cómo quieren ser amados esos niños. Uh-huh. Ustedes les van a enseñar. Eso mismo se va a reflejar en la adolescencia. Y lo que pasa en la adolescencia es que el adolescente empieza a sacar estas situaciones emocionales que quedaron inconclusas en esos primeros 3 años o solidificarlos. Y entonces, si a ese niño se le enseñó el respeto, la autonomía, el poder de decisión, etcétera, cuando sea un adolescente, No es que no vaya a vivir una crisis, por supuesto que la va a vivir, tiene derecho, es necesaria esa crisis, pero entonces va a tener la confianza suficiente para comunicarse con la mamá o con el papá, y entendiendo una mamá y un papá que ya no tiene más un niño, que tiene un adolescente varón o una adolescente mujer. Permítanle expresarle sus dudas. Ustedes son esa luz que los va a conducir a eso que se llama adultez, pero ustedes son los adultos, ellos están en formación aún. Aunque ya a veces vemos chicos de 15 años que nos sobrepasan, ¿no? En estatura, no importa. Claro. Emocional, sexual, psicológicamente y físicamente aún están en desarrollo. ¿Quiénes son los responsables de estos chicos, de estas chicas? Nosotros, los adultos, que somos llamados padres, tíos, etcétera, que estamos ahí con ellos, siendo esa luz que les permita disipar su duda. Entonces, si se vacunó con amor los primeros 3 años de vida, la siguiente vacuna es la comunicación abierta.
Ay, qué reto. Qué reto, porque, es, por supuesto, la ruta. Pero pienso también, doctora, en todas estas historias de familias que se han conformado pues a partir de una historia personal de carencias económicas, de ideas y de patrones culturales que se arrastran y que pues ya se tiene la responsabilidad justamente de ser padre, de ser madre, darle la orientación, de abrir la comunicación, pero probablemente esas sean, en muchos casos, las principales carencias del adulto, ¿no? Las herramientas para comunicarse, porque no lo vio, no lo vivió en casa, ¿no?
Exacto. Recuerden que hace rato les dije al inicio, hay que reconocer cuáles son mis miedos y a lo que yo no sé hacer. Ya se está haciendo necesario que me comunique, pero no sé hacerlo. Okay, reconozco, no sé hacerlo. Entonces, para eso voy a un espacio de terapia, para eso voy con el orientador en la escuela, para eso voy a agarro mi carnet de citas y voy a las instituciones de salud para que el doctor, la enfermera, la trabajadora social, la psicóloga de la institución me oriente cómo. Pero primero tengo que ser honesto, honesta conmigo. No lo sé hacer, o sí lo sé hacer, o yo creo que sí lo sé hacer, pero que me está fallando la comunicación abierta. Y la comunicación abierta, le sugiero que es que ese adolescente, si se sintió amado en los primeros 3 años de vida, se va a acercar y se va a comunicar con usted. Y no pensemos que lo hace verbalmente, ¿eh? Lo hace desde que no me quiero cambiar, o sea, lo hace conductualmente, no me quiero cambiar, no quiero levantar mi cuarto. ¿Qué está comunicándome ese adolescente? Ya tuviste 14 años, 13 años de acompañamiento en ese adolescente. ¿Ya sabes qué significa? ¿Qué no está queriendo hacer y por qué? Y si no lo sabes, habrá que ir con los especialistas para que podamos descifrar qué mensaje me está dando ese adolescente. Porque es que ese es el problema. Nosotros queremos que los adolescentes tengan una cognición como de adulto y me diga, mamá, esto es lo que me está molestando. Exacto. No lo va a hacer. No tiene esa madurez, pero tú eres adulto. Tú sí tienes la madurez de reconocer, no sé hacerlo, sí sé hacerlo o solo creo hacerlo. Y también saber hacia dónde dirigir.
Claro, eso es muy, muy importante. A ver, no lo sé hacer, no me sé comunicar, no lo sé interpretar. Me acerco entonces ayuda para poder estar en condiciones de darle asistencia y ayuda a mi hijo, a quien lo necesita.
Claro.
Doctor, estamos entrando ya en la recta final del programa. Debo hacer una nueva y última pausa. Permítame, por favor, son unos claro. Un par de minutos. Regresamos para cerrar ya esta conversación con reflexiones finales sobre este tema.
Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate! No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Estamos ya de regreso después de esta breve pausa. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios, por sus mensajes, por acompañarnos y seguirnos a través de las redes sociales, de nuestras cuentas en Facebook, @Universal1029, en YouTube. Muchas gracias por participar y dejarnos saber pues qué opinan de los temas que estamos aquí abordando y, claro, de los temas también que les interesa a ustedes sigamos comentando. Esto, por supuesto, siempre será tomado en cuenta. Lo que aquí programamos, transmitimos, es siempre pensando en todas y en todos ustedes. Y por eso estamos abordando este tema importantísimo, me parece, esta mañana con la psicóloga Marta Liliana Méndez Castañeda. Estamos ya en la recta final. Reflexiones finales, doctora, si quiere ir ayudándome a avanzar en eso, para plantearle finalmente algunos temas también que quisiéramos no dejar de abordar esta mañana.
Ok, claro. Recordemos entonces que hay que desmitificar hablar de sexualidad. Es un derecho y nos ayuda como factor protector a nuestra salud mental y emocional. Incluso física, también tiene sus beneficios. Entonces, si no conozco qué significa la sexualidad, acercarme a los espacios pertinentes, como son, ya les había comentado, el orientador de las escuelas, como les había comentado, las instituciones de salud a las que ustedes sean derechohabientes, a los espacios privados, al Colegio Morelense de Psicología, para pedir una situación de servicio social, si es que lo requiero, para poder entender mi derecho y con eso, pues también el derecho de esas personitas que tenemos a cargo, si es que tenemos hijos, sobrinos o incluso vecinitos.
Bien, ahora, este enfoque, y entiendo la importancia que eso tiene, casi siempre está orientado a los jóvenes. Pero entiendo, y lo comentó también usted hace unos momentos, unos minutos, pues no es un asunto solamente de los jóvenes, porque decía usted, esto es hasta la muerte, o sea, hasta, sí, hasta el último día, la importancia, sí, que eso tiene, ¿no?
Sí, claro. Claro, desde el nacimiento hasta la muerte hay que cuidar nuestra salud sexual. Desde el nacimiento, les vuelvo a recordar, hasta la muerte.
Y sin embargo, estará de acuerdo que hay una idea también, pongámoslo como una tendencia o como una idea que se ha establecido, pues de que a partir de cierta edad, cuando comienza a aparecer el declive del comportamiento y la capacidad sexual del hombre o la mujer, pues el asunto está como vetado. Los mexicanos le damos una connotación de broma y de chascarrillo y muy a nuestra forma lo expresamos, pero ahí está, o sea, es una realidad. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo encontrar la diferencia, la frontera esta tan frágil a veces? Es decir, a ver, ya es una pareja, es un hombre, una mujer, entre los 60, 65 años, ¿se acabó la historia? ¿Ya ni siquiera se debe tratar el tema? ¿Ya no es tiempo para eso? Se dicen, ya no estás para eso, ¿no?
Ok, otro mito, y qué bueno que lo está tocando. No, uno tiene derecho a terminar nuestra historia de vida con el máximo placer posible. Entonces, eso no hay que olvidarlo. Con el máximo placer posible podemos terminar esta vida en este plano, como lo concibamos, ¿no? Entonces, yo tengo derecho a sentir gusto, alegría, placer, paz, etcétera, con mi pareja, tenga 10 años de casado, 5 años recién casado, o 50, 60, no sé, los años que sea de casado. Es un derecho, es una necesidad, el abrazo, el beso, la caricia, el servir la sopita caliente, el salir juntos a caminar, el mirarse. Incluso, ¿por qué no? El pelearse y llegar a otros puntos de reconciliación. Es importante que hombres como mujeres, y de acuerdo a cómo tengan su vinculación erótico-afectiva, se vean en esa plenitud. De hecho, por eso son los años dorados, los años plenos. Es una plenitud. Toda esa energía sexual que se iban los hijos, en ir por ellos a la escuela, en ir por ellos a la fiesta, en ir por ellos a hacer las tareas, etcétera, etcétera. Todos esos trabajos que teníamos que hacer para las necesidades económicas de esos hijos en formación, ahora ya no necesitamos esparcir ese tiempo. Ahora ese tiempo es para nosotros, no lo olviden. Ya es un reto de un nosotros, un yo, un ella, un nosotros, para ir trabajando este periodo pleno de la vida. Es un derecho y están los derechos de los adultos mayores, ¿eh? Y además lo reconocen también las instituciones, por eso estaba muy a gusto. A esta plática, a esta educación sexual integral también en los adultos mayores, porque no se crea que el declive en cuanto a la reproductividad, ya con eso se acabó nuestra sexualidad. No, sigue estando la necesidad de vinculación erótico-afectiva, sigue estando la parte del erotismo. De hecho, el erotismo toma otra forma y un sabor tan bueno después de esta declinación de la reproductividad. ¿Sí usted? Esos años dorados son para vivirse así, plenos.
Y si no está siendo así, pues hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? O sea, es válido, pues.
Claro, claro. Sí, porque se está declinando un derecho necesario. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto igual. El médico, la enfermera, los espacios de psicología privada, de sexualidad o de los sexólogos, ¿no? Que son los que trabajamos en ese aspecto. Pero hay que tomar cartas en el asunto.
Muy bien. Y por último, doctora, el tema del género. Hoy está en proceso todavía, hablando de los procesos, que en la ley sean reconocidos los derechos de quienes toman una decisión respecto a su expresión de su preferencia sexual. Y es todavía una asignatura pendiente, todavía en algunos casos hay resistencias, en otros casos ha habido un avance más importante. Pero bueno, esto también nos lleva inevitablemente a, por un lado, reconocer que se ha avanzado, que la sociedad se ha abierto, que nos hemos abierto a discutirlo más, reconocer quienes todavía se resisten a ello, pero desde el enfoque, desde el punto de vista de la salud y los derechos, ¿qué tenemos pendiente en esta materia?
El olón en cuanto al género. El género es algo que tiene mucho ingrediente cultural. Entonces recuerden que son cuatro olones de la sexualidad, entre ellos está el género, y ahí hay un trabajo desde el enfoque de género, no dejando ni denostando los otros, pero hay un trabajo desde el concepto de género. De ahí nos vamos a la vinculación erótico-afectiva, que no tiene por qué ser siempre heteronormativa, que quiere decir un hombre siempre se tiene que enamorar de una mujer siempre se tiene que enamorar de un hombre. Ahí hay otro trabajo también por hacerlo. Y la parte erótica, que es el otro olón de la sexualidad, que es alguna gente no le despierta ese erotismo estar con alguien de diferente sexo, es decir, un hombre con una mujer y viceversa, no les despierta ese erotismo. Y lo que les despierta ese erotismo es una persona de su mismo sexo. Así se expresa su sexualidad en esas personas. Y no quiere decir que esté mal, simplemente su sexualidad así se maneja. Y la parte de la reproductividad, que es otro tema pendiente en estas diversidades de las expresiones de género y de las expresiones de las vinculaciones eróticos afectivas. Adoptar o no adoptar, tener hijos o no tener hijos. Entonces, tenemos un reto en estas divergencias sexuales, eróticos afectivas, de darnos cuenta que sí existen unos otros, que ellos tienen otra manera de vivir su sexualidad y no por eso está mal, y no hay que trabajar para una situación tolerante. Y no con eso se está diciendo que todos forzosamente debemos de vivir un erotismo divergente, sino que existen por diferentes causas, entre ellas biológicas también. Entonces, retos pendientes
en esos colonos. Así de claro y así de contundente. Sí, claro, por supuesto. Pues el tiempo se nos ha acabado, doctora. Lamentablemente podríamos seguir aquí profundizando sobre este tema, pero me parece de inicio una plática muy constructiva, ilustrativa en estos temas. Le aprecio mucho el tiempo de conversación y esperemos que podamos tener la oportunidad de volver a tener una plática para desarrollar más estos temas siempre importantes, siempre interesantes, y que justo como decía usted, estamos en un proceso y los procesos requieren repetición y trabajar constantemente en ellos para que se vayan teniendo resultados, ¿no?
Sí, así es. Muchas gracias por el espacio y recuerden conmemorar el Día Internacional de la Salud Sexual con esta parte de qué me da placer y qué he dejado de hacer.
Muy bien, pues gracias psicóloga Marta Liliana Méndez Castañeda. Que tenga muy buen día.
Buen día, hasta luego.
Muchas gracias. No deje de escucharnos a nombre del equipo que hace posible la Radio Ciudadana. Muchas, muchas gracias por su sintonía. Gracias por su compañía. Marta Maldonado en la producción general del programa. Gracias a Alan Huesca en controles técnicos. Pau García en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos escuchamos mañana aquí en este mismo espacio.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.